Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Yo no pido una venganza, no pido una revancha, por amor no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada para cubrir mi espalda. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una chequera, ni quiero tu comida que siempre me alimenta. No pido tu confianza si sé que no la gano. No quiero tus sermones, no quiero ni un regalo. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia tierna. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Avalancha que borre las heridas. No pido tu regreso, no pido tu partida, ni una luna, ni una estrella que alumbre mi camino. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una guerrilla que libere mis sueños. No quiero dictaduras para borrar aquellos, y soñar es lo más bello. No pido tus canciones, ni tampoco tus versos. Yo no te pido nada sonrisa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Y aunque espero y es difícil, sé que nada es imposible para empezar. Tanto tiempo sin tu abrazo, y en tu corazón hay llanto. Escúchame, más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo.
Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Mantel celeste en aquellos días frente al Paraná, merendamos juntos de tarde en tarde, de beso en beso te aprendí a amar. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos. Y como el tiempo viene y va, y como el tiempo viene y va. Me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio, y salté al abismo desde tu pelo hasta tus pies. Sembraste el camino con tu perfume de tierra negra, donde contigo yo caminé, donde contigo yo caminé. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar.
Me hizo volar.
Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos. Y como el tiempo vienes y vas, y como el tiempo vienes y vas.
El hambre desayuna a miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus 7 fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. En el sueño de Elena estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales, y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica.
Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás. En los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua. El presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba recorriéndose desde América Central, México, vía Texas, entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país, mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba. La teleaudiencia espantada no tenía la menor idea de dónde quedaba Nicaragua. Ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo fabricada en Washington y después por un terremoto que no dejó nada en pie. Y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total 5 ascensores y una sola escalera mecánica que no funcionaba.
Yo me volveré para siempre. Como un fiero león, yo creo que quiero esta tierra. Hay que defender esta victoria.
Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Y pasaron los siglos y así siguió siendo. Y en el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos. Y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo, sino que Clinton expulsó al maligno, arrasando Yugoslavia en una guerra de 3 meses. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkín. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak, y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo.
Sentido aquí, me cansé de las horas que giran y giran solo porque sí. Un día más ya no es un día ni, si mis pasos se tuercen, si saltan, si vuelven, si quieren seguir. ¿Y qué dirán cuando el sol se despierta en la noche más negra? ¿Y qué dirán si el lucero en la tarde me ayuda a dormir? ¿Qué pasará cuando pega un segundo más tarde en tu vida? ¿Qué quedará de mí? De mí. Más no tiene sentido aquí, que de tanta rutina la gente se olvida y no llega a vivir. Un día más no cuenta para mí, si la tierra es el cielo y tu voz el consuelo para resistir. ¿Y qué dirán cuando caigan los muros sembrados de miedo? ¿Y qué dirán cuando tanta alegría me ayude a subir? ¿Qué pasará cuando caiga más tarde que nunca en tu vida? ¿Qué quedará de mí? De mí. Sentido aquí, si no encuentro lo mío, si sigo un camino que ya repetí. Un día más ya no es un día mío, si mis pasos te buscan, se encuentran, se juntan, si quieren vivir. ¿Y qué dirán cuando el sol se despierta en la noche más negra? ¿Y qué dirán cuando tanta alegría me ayude a subir? ¿Qué pasará cuando caiga rendido por siempre en tu vida? ¿Qué quedará de mí? De mí. ¿Qué dirán cuando el sol se despierta en la noche más negra? ¿Y qué dirán cuando tanta alegría me ayude a subir? ¿Qué pasará cuando caiga rendido por siempre en tu vida? ¿Qué quedará de mí? De mí.
Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este Identikit. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos, todos contentos, menos uno. San José, sombrío, murmuró: yo quería una nena. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por naturaleza, ensuciaban la música sagrada, que solo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. Esta pena de silencio rigió durante siete siglos y pico, hasta que en el siglo XX, hace un rato nomás, las mujeres pudieron cantar en las iglesias solas o en coros. Poco antes de que se pusiera en marcha esta prohibición contra las hijas de Eva, hubo una monja llamada Hildegarda que dirigió un convento a las orillas del Rin, en una ciudad, Bingen, y que creó la música litúrgica que a mí me parece la más bella de todas, la que más me llega, más profundamente me llega al último rinconcito del alma. Y esa música fue escrita, compuesta para ser cantada por mujeres, las monjas de la abadía de Bingen que dirigía Hildegarda. Y por suerte, el tiempo no les borró las voces, esas voces de ángeles que supieron cantar como nadie a la gloria del paraíso. Y Hildegarda no se limitó a componer músicas maravillosas que durante siglos fueron traidoramente entonadas por hombres porque las mujeres no podían cantarlas, sino que además fue una adelantada de su tiempo que hace muchos años, 800 años, año más, año menos, supo desafiar el monopolio masculino de la fe y convirtió a su convento en un reducto, un santuario de la libertad femenina, y que supo escribir en sus trances místicos páginas que han perdurado, donde la mujer ocupa un lugar central, porque Hildegarda decía, y sabía lo que decía, que la sangre de veras sucia no es la sangre de la menstruación, sino la sangre de las guerras. Historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán, me dijo, hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué, y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños. Los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses, y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música. Y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo, y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros, de un lado a otro, tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban, se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres, y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban, y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron porque de por sí no miraban, pero preguntaron qué cosa es mirar. Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es, y que está, y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón.
porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse.
En la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.